saludos a todos. Aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española, ya son 8 años, que trata íntegramente sobre la información, la actualidad, las sociedades, las culturas del continente vecino al continente africano. Nos encontramos a lo largo de toda la semana en Radio Vallecas los lunes a las 2 en el 107.5, en Valencia en Radio Clara los lunes a la misma hora en el 104.4, en Onda Merlín al mediodía en el 107.3, en Onda Verde los martes a las 2 en el 107.9, en el 107.5 de Radio Enlace los martes a las 6, en Radio Almenara los martes a las 9 de la noche en el 91.4, en Aldea Radio un poco más tarde los jueves a las 11 de la noche en el 107.0. En Radio Villalba, los domingos a las 10 en el 107.4 y en Onda Polígono, los domingos, ahí un poquito más tarde, a la hora de comer, a las 2 de la tarde, para algunos, en el 107.3, esto es en Toledo, pero también en toda Europa y en parte de América y un poquito de África, vía satélite a través del Hispasat en el canal 407, por supuesto, que también estamos en Internet, a través de Internet, en la Unión de Radios Culturales, de la Unión de las Radios Culturales de Madrid, www.urcm.net.audio y en Onda Toledo, www.ondatoledo.org, en todos estos, toda la comunidad de Africanía. Y hoy un programa en el que además de toda la actualidad del continente africano, o al menos de lo que es nuestra selección de la actualidad del continente africano, seguiremos y terminaremos la charla con Miguel Bayón, periodista que ha escrito En Cambio, En El Mundo, En El País actualmente, y que siempre ha dedicado gran parte de su profesión a hablar, a escribir sobre África. Esta vez vamos a dejar de lado los medios de comunicación y vamos a hablar de literatura y de su obra Mulanga, una obra africana, una obra sobre África. Y además hoy una sorpresa, una grata sorpresa, ha aparecido en el escenario musical español un nuevo disco, un disco que se llama Jazz African y cuyo autor es Apollo Bass, un hombre que bueno, dentro de poco espero que esté aquí sentado en el estudio de Africanía y hablando con todos nosotros, que ha sacado un disco que realmente, pues bueno, asombra, algo nuevo, algo fresco, algo que da una nueva visión de la música africana, de las cosas que se pueden hacer. Quizás no es el disco definitivo de la visión de africana del jazz, pero desde luego que este hombre nos ha dejado ver cosas nuevas y que son esperanzadoras. Apollo Bass estará acompañándonos a lo largo de todo el programa de Africanía. Aquí comienza con todos ustedes, esto es Africanía. ustedes la música de Apollo Bass o Apollinaire Souteso, un camerunés que ya desde hace mucho tiempo afincado en España, casado aquí con hijos, que es, se ha dedicado más a músico de estudio y que ahora nos ha sorprendido con este jazz africano. Y esto que estamos escuchando se llama Afroflamenco y cierra este CD de 12 temas. Un disco que es el resultado de su fusión particular entre la rítmica propia africana y el jazz, que después de todo no es más que la gran música negra, según decía The Art Ensemble of Chicago. Y para la realización de este disco, de este jazz africano, se ha rodeado de un grupo, de un buen grupo de músicos de estudio, al igual que él, como Yachin Chachowa, que hemos tenido en varias ocasiones aquí en Africanía, y un buen amigo de todos nosotros. También a la guitarra Davas, David Serranino, o también en la percusión a Reni Manzano en un tema que se llama África Libre y que vamos a escuchar más tarde, y también María del Carmen Gordo Martín, es decir, bueno, también en los teclados y sintetizador, perdona, Benny Terán, toda una serie de buenos amigos que se han reunido para hacer este jazz africano. Como decimos, un disco que quizás no nos parece el definitivo, no nos parece que dé el do de pecho que puede dar Apollo Bass, pero que sí marca el camino de lo que puede ser una evolución. Desde luego ha abierto un sendero que, pues bueno, da buenas expectativas, muy buenas, muy buenas. Tienes un momento, te interesa África, sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31 está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África, ven al CIDAF. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, continuamos hablando del continente africano y de nuestra selección de la actualidad de África. Empezamos su relación con España. Moratinos, el ministro de Exteriores español, se ha reunido con 10 ministros africanos para analizar la inmigración.
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, mantuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de 10 países africanos, con quienes analizó las perspectivas de cooperación para el control de los movimientos migratorios y el desarrollo económico de estas naciones. Los encuentros se produjeron en el marco de una mesa redonda sobre la legislación antiterrorista en África Occidental y Central, que se celebró en Madrid el día 25. Al final de estos encuentros, 5 países se comprometieron a firmar acuerdos de readmisión de sus naciones transnacionales que lleguen a España de forma ilegal. Estos países son Cabo Verde, Sierra Leona, Guinea Conakry, Guinea-Bissau y Camerún. Estos acuerdos, además de las devoluciones de los indocumentados, contemplan importantes ayudas a los países emisores de migración. España lanza el Plan África y también reclama ayuda a la Unión Europea.
El Consejo de Ministros aprobó el Plan África, una ofensiva diplomática por la que se reforzará la presencia española en los países subsaharianos de donde salen los inmigrantes irregulares. El plan del Ejecutivo coincide con la llegada masiva de embarcaciones llenas de inmigrantes a las Islas Canarias, donde el jueves 18 de mayo se batió la cifra récord de personas llegadas en un solo día, con 646 personas. El Ejecutivo pidió ayuda a la Unión Europea. El Plan África es una ofensiva diplomática en los países de Senegal, Gambia, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Guinea y Níger para reducir la afluencia masiva de inmigrantes clandestinos hacia Canarias. Este plan, cuyo despliegue comprende un dispositivo con base en Dakar dirigido por un embajador en misión especial, Miguel Ángel Fernández Mazarambroz, prevé que los diplomáticos enviados actúen en 6 países, Senegal, Gambia, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Guinea y Níger. Asimismo, España abrirá una embajada en Malí, otra en Cabo Verde y volverá a abrir la de Sudán para reforzar una red diplomática que cuenta con 8 embajadores en África subsahariana, Camerún, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Gabón, Ghana, Guinea Ecuatorial, Nigeria y Senegal. Éxito del presidente de Venezuela en su gira por el continente africano.
De exitosa se catalogó la reciente gira del presidente venezolano Hugo Chávez Frías por África del Norte, pues en su opinión los acuerdos alcanzados derribaron cualquier duda que pudiera haber generando que pudieran haber generado los medios de comunicación. El gobierno venezolano asegura que el recibimiento que obtuvo Chávez acabó con los intentos de las grandes empresas de información de sembrar desconfianzas en torno a las relaciones de Venezuela con Libia y con Argelia. Chávez firmó convenios de cooperación integral con los mandatarios Muammar Gaddafi de Libia y Abdelaziz Bouteflika de Argelia, relacionados especialmente con el área energética. Las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores han permitido acercar a Venezuela a dicho continente. Venezuela antes no tenía relaciones diplomáticas con 29 estados africanos y ahora ese número se ha reducido a 10. Había solo 8 embajadas y hoy hay 11. Además, este año esperan abrir otras 3 embajadas para solidificar el lugar de Venezuela como tercer país con mayor presencia en África Occidental y al tener relaciones diplomáticas con 44 naciones. Y en Benín, centenares de personas se manifiestan contra el ministro de Interior francés.
2 centenares de benineses se concentraron en Cotonou, la capital, para manifestarse contra el ministro francés de Interior, Nicolas Sarkozy, y protestar por su proyecto de ley sobre la inmigración que ellos juzgan injusta. La policía y los soldados antidisturbios estuvieron desplegados por todo el camino que el ministro francés recorrió en su encuentro en la ciudad beninesa con su homólogo beninés. Los manifestantes le profirieron gritos de racista, fuera de nuestra casa, no te queremos en Benín. El ministro había estado anteriormente en Malí, donde había tenido el mismo recibimiento en la que fue primera etapa de su viaje a África del Oeste, donde defendió su proyecto de ley, cuya primera lectura fue aprobada por los diputados franceses el pasado día 17. Dicho proyecto ha sido calificado por las antiguas colonias francesas como racista, discriminatorio y que intenta privar a África de sus elementos más cualificados. Las fuerzas rebeldes empiezan a retirarse en Costa de Marfil.
Los líderes rebeldes, que controlan la mitad oeste de Costa de Marfil, aseguraron el día 23 que sus fuerzas han comenzado a retirarse de las posiciones del frente, porque están de acuerdo con el proceso que se ha puesto en marcha. Declaran haber comenzado por el desmantelamiento de puestos de control en la región central de Botro. Según el grupo rebelde Fuerzas Nuevas, que se ha comprometido a respetar y apoyar por completo el acuerdo de paz, 230 soldados han sido retirados de la línea del frente y el resto lo irá haciendo en las 2 próximas semanas. Hasta el momento los rebeldes se han negado a marcharse de la zona de confianza que divide la antigua colonia francesa y que está patrullada por tropas de la ONU y tropas francesas. Costa de Marfil, con 16 millones de habitantes, ha estado dividida desde septiembre de 2002, cuando se produjo un golpe de Estado fallido contra el presidente Laurent Gbagbo por parte de los rebeldes de Fuerzas Nuevas. Los rebeldes han expresado su intención de cumplir el plazo que firmaron de un año para el total desarme de sus combatientes. Las tropas que se han retirado deberían ser las primeras de la desmovilización de 42.000 rebeldes de Fuerzas Nuevas, con otros 5.000 tropas que son tropas del ejército regular y 12.000 miembros de la línea más dura de las milicias fieles a Gbagbo. Y en Senegal reciben un ultimátum para extraditar o juzgar a Hissène Habré.
Tras una reunión mantenida el pasado 17 de mayo, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura ha dado a Senegal un plazo de 90 días para tomar una decisión con respecto al caso del antiguo presidente chadiano Hissène Habré. Las opciones son reducidas. Senegal debe juzgar a Habré o extraditarlo a Bélgica o cualquier otro país dispuesto a juzgarle. Este ultimátum demuestra que los argumentos de Senegal no han convencido a los jueces de Naciones Unidas, quienes estiman que Habré ha violado la Convención contra la Tortura que él mismo había ratificado. En Sudán, el gobierno niega que haya roto el alto el fuego en Darfur.
El gobierno de Sudán negó que sus tropas hubieran atacado a los campamentos de los rebeldes, como habían denunciado estos mismos, rompiendo el acuerdo de alto al fuego firmado a principios de mayo. El acuerdo de paz fue firmado bajo una fuerte presión global, el 5 de mayo, entre el gobierno y la principal fuerza rebelde, pero otros dos grupos insurrectos se negaron a firmar por considerarlo injusto. Muchos habitantes de Darfur se han mostrado en contra de este acuerdo. El pasado domingo 21, la facción rebelde, que sí había firmado el acuerdo, denunció que el gobierno y sus milicias aliadas atacaron sus bases en Dar es Salaam, en el norte de Darfur. El portavoz del gobierno lo ha negado categóricamente. La Unión Africana ha declarado al respecto que las milicias árabes han estado congregándose tanto en el norte como en el sur de Darfur y han intercambiado disparos con los soldados de la Unión, pero no podían confirmar si se produjo algún ataque o no a los rebeldes. Los Janjaweed, las milicias árabes, son acusados de extender una campaña de violaciones, saqueos y asesinatos que han llevado a 2 millones de habitantes de Darfur a huir de sus casas, atravesando el desierto. El gobierno admite haber proporcionado armas en 2003 a estas milicias para combatir a los rebeldes, pero niega cualquier relación con ellos en la actualidad. Muere en un hospital de Sudáfrica el líder de la oposición de Zambia.
El líder de la oposición zambrano, Anderson Masuka, de 63 años de edad, murió el día 24 en un hospital sudafricano a causa de una insuficiencia renal, según declaró el portavoz del Partido Unido para el Desarrollo Nacional, el UPND, Patrick Chisenga. Masuka era un rico hombre de negocios convertido en presidente del principal partido de la oposición zambiana y había perdido las elecciones presidenciales de 2001 frente a Levi Mwanawasa, actual jefe de Estado. Tras el fallecimiento de Masuka, la presidenta del FDD, Edith Nawaki, antigua ministra de Finanzas, parece la candidata más firme para ocupar el lugar de Masuka en la alianza de la oposición. El gobierno de Sudán intensifica las restricciones a la prensa extranjera para viajar a Darfur.
Sudán ha intensificado las restricciones sobre la prensa extranjera para viajar a la región de Darfur y no ha emitido ningún permiso para viajar a la violenta región desde que se firmó el acuerdo de paz a principios de este mes. Expertos observadores de Darfur, desde que estalló el conflicto a principios de 2003, dicen que el gobierno está siendo más restrictivo que nunca con el acceso a Darfur desde que el conflicto se endureció en 2004. El director de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Jan Egeland, hizo un llamamiento al gobierno para que permitiese el acceso a la prensa, especialmente cuando los países donantes han respondido tarde a la crisis, por las cuales las raciones de comida han tenido que ser recortadas en mayo. En Uganda, una petrolera canadiense ha comenzado a perforar en el lago Alberto.
La firma canadiense petrolera Heritage Oil Corporation ha empezado a perforar un pozo de petróleo a orillas del lago Alberto, en la parte de Uganda. Las perspectivas de encontrar petróleo en el lago han aumentado últimamente debido al éxito de exploraciones recientes. En los últimos 3 meses, Hardan Resources ha perforado 2 pozos y en los 2 ha hallado petróleo. Estos hallazgos hacen que se calcule que el nuevo pozo tiene una capacidad de varios cientos de millones de petróleo. División de opiniones en Kenia sobre el intento de prohibir el tabaco.
Los fabricantes de cigarrillos se han levantado en armas contra la nueva restricción de fumar anunciada por el ministro de Sanidad, Charity Ngilu. Recientemente, las 3 principales compañías de tabaco de Kenia dicen que la prohibición podría arruinar sus negocios. También acusan al gobierno de no haber consultado antes de anunciar este tipo de políticas que les costará tanto. Las compañías de tabaco también se oponen a la propuesta de ley sobre el tabaco que prevé poner freno a la publicidad y marketing de sus productos. Portavoces de estas compañías afirman que se les han dado solo 15 días de plazo para imprimir nuevas advertencias de fumar mata en los paquetes y eso sería muy caro para ellos, ya que les obligaría a destruir paquetes ya impresos y cancelar pedidos de empaquetado que ya han sido pagados. La nueva restricción prohíbe fumar en lugares públicos. En Nairobi, desde hace una semana, los agentes han acosado a la gente que estaba fumando por la calle y les han pedido sobornos, a pesar de que la ley no ha entrado en vigor.
Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía con la entrevista que habíamos comenzado ya en el pasado programa con Miguel Bayón, uno de los periodistas que más se ha dedicado desde el advenimiento de la democracia a la política internacional y en este sentido lo que nos interesa a nosotros a escribir sobre África. Continuamos hablando con Miguel Bayón y en este caso vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de su libro Mulanga. Miguel Bayón en Africanía. Vamos a cambiar un poco de registros. Hablábamos al principio también de todos tus compañeros. Ha habido un movimiento común, por lo menos, no sé, una, quizás os ha dado, os ha picado a todos vosotros
el gusanillo, sí.
El mismo Anófeles de sacar un libro. La verdad es que todos rayando con una gran con un buen estilo y un gran nivel literario, como decíamos, Alfonso Armada con sus cuadernos africanos, que son nada más que sus crónicas, aquellas crónicas que quedaron
encima
de la mesa del jefe de redacción de Internacional y que jamás vio el momento de sacarlas. Ramón Lobo también, todas sus experiencias. Tú sacaste Mulanga. A diferencia de ellos, lo que pasa es que tú no sacaste un libro de crónicas o de experiencias, sino era un libro, de verdad.
Era una novela, sí. Sí, yo lo hice adrede porque quería un poco separar la cuestión periodística, es decir, no está tan agobiado por lo que es lo noticioso y todo eso, y lo situé más o menos, no se dice en qué momento ocurre la acción, pero es años finales de los 80, 90, y por tener un poco de perspectiva a eso, ¿no? Y porque África lo que te impregna mucho es de las historias personales y de la alegría y del dolor de la gente, ¿no? Y eso pues tiene mucho más que ver con las emociones y con la memoria que lo que puedas reflejar en unas crónicas. Yo en lo único que no estoy de acuerdo con Kapuscinski, que hace tiempo, es en que la novela no sirve en comparación con las crónicas y tal. Yo admiro mucho sus libros y tal, pero yo creo que la novela tiene mucho que decir en situaciones como la de África, ¿no? Entonces yo lo que hice es, lo que sí procuré es que no fuera la novela del blanquito en África. O sea, sino que fuera plural y que hubiera voces de todo tipo, blancos, negros, que pudieran contar. Es una historia de un país imaginario, dentro de un país imaginario. Se parece bastante a Uganda, yo me he dado cuenta, por situaciones que, porque, y porque.
Pero no era algo intencionado.
Claro, no era intencionado, se parece porque, bueno, porque hay una, también hay una guerrilla que secuestra niños, ese tipo de cosas, que bueno, que luego, ya por supuesto va viendo más que, todo esto que antes era desconocido, los medios va apareciendo, por supuesto, y te va superando. Por eso, los libros de reportajes se quedan viejos de alguna manera, que, bueno, es su función, y las novelas, pues, no tienen por qué tener esta servidumbre. Puedes jugar con ella, ¿sabes?
¿Qué significa Mulanga?
Bueno, es el nombre del país, es un país imaginario, por eso es un país que está está en Centro África, no se habla de que haya, porque yo elegí un poco como una zona, porque la parte que más me gusta a mí es el África Oriental o el África Central, pero bueno, no es que me guste, sino que la conozco más incluso, ¿no? Pero Mulanga es un nombre imaginario, y supongo que yo a todos los sitios que voy a África pregunto si hay algo que se llama Mulanga, y entonces de un momento a otro no lo he encontrado exactamente, pero yo sé que habrá algún sitio que se llame Mulanga, eso estoy convencido absolutamente, ¿no? Entonces busqué el nombre neutro de un país para reflejar una situación de crisis en ese momento.
Claro. Es un libro también donde la mujer encuentra un sitio preferente.
Sí. Sí, sí, hay un libro, o sea, hay varios protagonistas, como yo buscaba eso, varias voces, pero hay una mujer que es Lizzy, se llama, que es justamente la mujer que está relacionada con el SIDA, con un poco con de manera inocente cómo le ha caído todo encima. Y es una de las protagonistas. Otro es un protagonista que yo busqué un poco también guasonamente, porque dije, como las que leen en España novelas son las chicas, vamos a ver si son capaces de leerla, y entonces busqué un protagonista que fuera el único blanco que hay por allí. Es un protagonista que es entrenador de fútbol. Ahora ya está mucho más, ahora lo sé todo y todos los futbolistas conocemos lo que era, pero eso hace años no. Entonces, un ojeador, un entrenador de fútbol que va rebotando allí y que le pasan cosas pues que no pasarían a un intelectual o a un periodista, sino que se deja llevar y vive otro ambiente mucho más a la pata a la llana de África. O sea, yo buscaba un poco los personajes que no fueran intelectuales ni superpolíticos ni nada, justamente un poco la cotidianidad, tanto en mujeres como en... También hay niños soldados, por supuesto, pero visto desde la posición, en la medida de lo posible, narrado desde el alma de los niños. Que esto, claro, es un reto y es complicadísimo de hacer, pero bueno, pues igual que yo los he visto, pues también he hablado con psicólogos, con todo ese tipo de cosas. Entonces cada capítulo está narrado de una manera, de con una voz diferente,
siguiendo,
¿sabes?
Un poco, no sé si ya habría salido, me imagino que sí, ya habría salido Alano está obligado. Amadou Kuruma, que cuenta la experiencia de un niño
salió después,
soldado,
que está muy bien. Salió después, efectivamente, eso salió después. Pero vamos, esto...
O sea, fuiste pionero.
Sí, yo creo que sí, pero vamos, que se trataba de que aquí eres pionero en todo en cuanto no trates algo, y como novela de África hay pocas realmente en España, ¿no? Pero yo busqué eso, una pluralidad de voces, pero sobre todo con mucho respeto. Luego también hay una monja...
Sisterán.
Que es una monja, digamos, muy católica, pero muy heterodoxa, como son todas y como
en cierto sentido,
todos.
Como con muchos
claro,
misioneros.
Claro,
allí,
una
¿no?
cosa es lo que dice la jerarquía y otra es la gente que brega a pie de cañón, de trinchera, pues con SIDA, con
separan todo, bastante todo lo que es Roma con lo que es el
exactamente,
trabajo.
Exactamente, no,
día,
no
día,
tiene ya. que ver, y bueno, yo creo que eso también Roma, salvo eso, también lo sabe. O sea, que de alguna manera se deja, hay un contrato no escrito que, bueno, que la gente tiene que hacer lo que pueda, ¿no? Y entonces hay muchas monjas, yo he conocido muchas cisterán, ¿no? Y también misioneros en ese sentido, que para mí son bastante heroicos realmente. O sea, yo trataba de hablar de gente heroica, pero heroica que no lo dice. O sea, tanto las víctimas africanas y la gente que tira para adelante en África, sencillamente, como esta mujer africana, o como la monja, como todo eso. Narrar ese tipo de cosas que, en una situación verdaderamente de medio guerra civil, de golpe de Estado, una situación confusa, una situación que los diplomáticos dirían fluida, que es cuando te puedes poner en lo peor, cuando te dicen, esa situación fluida, horror. Si te cae una situación fluida en África, prepárate, porque significa que va a haber sangre, ¿no?, por todos lados. Entonces, dentro de una situación de violencia, pero al mismo tiempo, pues tocar con humor las cosas del baile, del fútbol, un montón de cosas cotidianas que la gente sigue viviendo, ¿no?
Eso es algo que comenta toda la gente que ha vivido en África. La supervivencia y el humor van como dados la mano. No sé si es que es propio del hombre o es propio del africano, simplemente.
Bueno, probablemente sea, claro, muy atávico en el hombre. África, lo que te retrotrae siempre es a la humanidad en sentido básico, absolutamente, ¿no? Eso te da, igual que los paisajes también, o sea, te pone en una situación muy elemental y en la que tú acabas siendo como eres realmente. Realmente, aunque sea un viaje, no sé si un viaje de safari organizadísimo te pone en esa situación, pero cualquier viajero lo nota. Y entonces, en África sí hay esa lección humanísima, de que todo vale y que lo que importa es ser feliz como puedas y agarrarte al momento y todo esto. Entonces eso, vamos, es... Yo considero que es un continente con todos sus dramas, muy poco dramático realmente. La gente vive al día, busca la manera de sobrevivir, tiene muy poca memoria para las cosas que no hacen falta. A mí me parece una gran virtud, y es una virtud que han trasplantado al otro lado del charco también, porque Brasil es un país con mucho sentido del compromiso, para que no haya violencia, realmente es muy africano eso, o sea, reunirse, a dialogar las cosas y
la palabra.
Y buscar el cachondeo, o sea, en todo momento. Y eso África, es verdad que te lo enseña, son muy divertidas las ciudades africanas. Otra cosa es que, bueno, que hay situaciones dramáticas, cierto peligro en algunos sitios, tú sabes dónde ir, pero el 99% de la vida africana es suave, y es, por supuesto, no es que no sea violenta, es que es suave y muy llevadero, ¿eh? O sea, te dejas llevar por África y verdaderamente te sale lo mejor de ti, en el sentido de relajamiento, de contacto con la gente, contacto real, no intelectual ni nada, sino contacto verdaderamente con muy de tú a tú. Yo eso me parece que es el sitio donde más de que yo conozco el mundo, y ocurre del norte a sur de África, o sea, eso lo asombroso.
Las Áfricas.
Claro, las Áfricas, o sea, todos son países diferentes, que tenemos una idea generalizada, decimos los africanos, no, todo eso es mentira, pero si hay una manera de vivir que no se pierde ni con la urbanización creciente ni con la inmigración a las ciudades, o sea, hay una manera de vivir africana que es como pegajosa en buen sentido, o sea, que se te queda, se te impregna, y eso da igual que estés en un país más islámico tipo Malí o Sudán, que estés en Mozambique, o sea, es que es lo mismo, es lo mismo la calidad de la gente, o sea, eso es curioso.
Hablando ya de, digamos, de la parte más literaria del libro, ¿qué ha primado, tu interés de contar o, digamos, un interés de hacer una obra literaria importante?
Bueno, sí, yo ahí lo veo, no creo tampoco que sea
la... O se dieron la mano, no, y fueron fluidos,
la mano, claro, no, yo estoy muy en contra de lo que dicen, no, yo simplemente narro historias, que narrador, claro que narras historias, pero el lenguaje es importante, yo ahí el reto, bueno, el lenguaje, yo creo que es un lenguaje que se entiende, aunque sea, trato de ser elegante en el lenguaje, pero en los diálogos ser muy práctico, o sea, se trata de que haya mucha multiplicidad de voces. Yo creo mucho en la, creo mucho en Cervantes, o sea, la herencia de Cervantes es una herencia con mucha multiplicidad, efectivamente muy comprensiva, o sea, donde al final con todo el drama de los seres humanos hay perdón, hay compasión, hay entendimiento. Yo eso lo creo, y eso África lo tiene mucho también, entonces no me costaba ningún trabajo dejarme llevar, pero vamos, lo fundamental era que hubiera lenguaje, o sea, yo creo la tragedia ahora de la literatura y del mercado literario realmente es que todo es lo mismo, se publican cosas que se dicen que son novelas, no son novelas, no, o sea, no es novela Soldados a la Mina, no es novela, es una manera de contarte cómo tú haces un reportaje, cosa que yo creo que al lector no le importa, pero bueno, si eso vende, pues mira, no son novelas El Código Da Vinci, todo eso no son novelas, y entonces todo lo que se publica es en Los Templarios de no sé qué, El Secreto de la Pirámide, bueno, por favor, o sea, se trata de que haya literatura, es decir, que el lector se sienta cómplice de algo, no algo pasivo que te están dando y que estás leyendo una cosa que es indiferenciable de otra, o sea, se trata de que tú te caiga algo en las manos y no ya que tengas que hacer un esfuerzo, pero que hagas un esfuerzo gustoso, es decir, te diga, hombre, aquí me está proponiendo lo que está diciendo y lo que está sugiriendo, son dos niveles, es que eso en toda novela lo hay, y eso la industria editorial lo está matando ahora mismo.
Hablando de industria editorial, publicas con Planeta,
o publicaba, o porque no, ahora publicaba. Ya digo, por estas dificultades, las editoriales grandes están muy difíciles de publicar.
Viniendo además de donde vienes, sí, del sí. país, sí, sí, lo bueno. lógico hubiera sido verte en,
sí,
en el otro grupo.
Bueno, pero eso ocurrió así, y también a mí me gusta diversificar, no pasaba nada. Pero
bueno, es un salto, la verdad es que es un salto mortal, bastante difícil publicar una novela sobre África, claro. Una novela africana, en una gran editorial, desde sí, luego sí. Parece casi un imposible, un milagro.
Y yo me temo que va a ser un milagro irrepetible para muchas cosas, tal como te digo que está en el mercado ahora mismo con las grandes editoriales y las pequeñas. El problema es que tienen muy poca distribución. Pero, o sea, la tragedia de los libros es que, salvo las editoriales gondas, en 15 días o en un mes te los destruyen, es decir, se quitan de los anaqueles de las grandes superficies, sí, y se destruyen.
De 500 ejemplares, mínimas,
claro.
Están muy poco.
Entonces, claro, por eso yo siempre he sido partidario de las grandes editoriales porque te aguantan un poco más la distribución, pero es que ahora tal como están inasequibles porque están en otra cosa, que ellos saben perfectamente que no es literatura, se ha acabado. Entonces sí, esto verdaderamente es un hito. que el que se podía publicar una novela en una gran editorial, una novela sobre África y sobre mujeres y tal. O sea, para mí fue una verdadera sorpresa, pero me temo que ahora no sería posible.
Desde luego que en la literatura española hay un parón.
Sí, sí.
No hemos seguido aquella generación del 98, del 27, continuada después por Luis Martín Santos, Carmen Laforet,
claro,
grandes escritores vascos que también los ha habido, pero ahora realmente, exceptuando alguna isla perdida dentro de la,
sí, gente
del marco
rara
de la literatura española, no hay nada, no hay ninguna referencia.
Claro, gente rara, o sea, yo sigo con siempre lo que hace Eduardo Mendoza o Manuel Longares, gente así, muy muy seleccionada, que sabes que te dan, que no te dan gato por liebre, que tú te metes en un libro, es una
Eduardo
aventura.
Eduardo Mendoza es increíble.
Claro, no, es una aventura, o sea, tú lees y sabes que hay un texto, subtexto, lo que quiera llamarlo, o sea, tienes varias lecturas, igual que yo te decía el caso de Cervantes, que Cervantes, dicen, escribió una novela de risa, pues claro, pero aparte, él sabía perfectamente, y según iba enrollándose con la novela, te va dando cuenta que aparte de la risa, todo lo que hay por debajo, hay mil bifurcaciones, y eso es lo que se debe tender a hacer, pero es justamente lo contrario lo que indica el mercado, porque es un mercado que no es un invento español, está en empobrecimiento, es un invento mundial, ¿no? Seguramente americano. Entonces, hay una moda que no sé cuándo pasará, pero que es ahora mismo nefasta. Entonces, la gente que quiera escribir otra cosa, pues tiene que aguantar un periodo de catacumba realmente.
Bueno, época que le ha venido bien a algunos compañeros tuyos, uh-huh, y que con África pues también han hecho un... La verdad es que no hay nada que criticarles, al revés.
El
sombrero ante ellos, estoy hablando concretamente de Javier Reverte.
Sí, sí, porque todo...
Con su trilogía africana, pues ha hecho su agosto y me parece muy bien, además.
Y tiene la...
Anda a conocer África.
Claro, tiene la virtud, efectivamente, tiene la virtud, digamos, de cara al público, de que efectivamente rompe un tabú y que la gente se puede acercar a África y conocer esa realidad, que de otra manera, pues no... Ni se lo habría planteado. O sea, que todo lo que sea divulgar África por una manera u otra, a mí me parece bien.
Sí, pero lo cierto es que eso es un diamante en medio de una nada, de algo estéril,
claro,
de un movimiento estéril, en cierto sentido.
Hay muy poco, efectivamente, ¿no? Si es que hay poquísimo, porque además, claro, la tentación es dejarte llevar por el color, por el tópico, hacer novelas, ya te digo, de blancos allí, que bueno, que sí, que nos interesa, porque nosotros también somos tribu, y nos interesa lo que le pasa a un españolito allí y tal, pero... Si te impregnas un poco, te das cuenta que hay mil cosas que contar de África que no sea la historia del blanco allí, que puede ser una más, un elemento más, pero no puede ser nunca el central si estás allí. Otra cosa es que, bueno, que eso editorialmente venda, porque, bueno, pues por ese sentido tribalista que digamos, pero no por un sentido real, ¿no?, de lo que ocurre.
Pues empezamos hablando de los principios democráticos de los medios de comunicación españoles digamos, en lo que es la sección internacional. Hemos continuado hablando por África, grandes periodistas, y acabamos hablando de la situación literaria y editorial en España. Hemos estado hablando con uno de los grandes periodistas españoles de internacional, con historia viva del periodismo democrático español, con Miguel Bayón. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Tiempo de actividades, y comenzamos, como no, por las que van a tener lugar en el Departamento de África, ciudad de la Fundación Sur, es decir, lo que todos hemos conocido siempre por el Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAF. Ya hablamos del mes de junio, el día 8, a las 8 de la tarde, dentro del ciclo de cine africano, proyección de Erema Kono, de Abderramane Sissako, el director de cine mauritano. Eso será en el Salón de Actos del Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31, Más información en el teléfono 91-544-1818. El día 22 de junio a las 8 de la tarde, en el mismo, dentro del mismo ciclo de cine, se proyectará Ñafala, de la directora Flora Gómez, de Guinea-Bissau. Y el día 29 a las 8 de la tarde, charla con el misionero Guy Tenis, un gran defensor de los derechos humanos, un hombre que ha estado trabajando por los derechos humanos en Ruanda durante mucho tiempo, y un hombre que tiene muchas cosas que decir de la actual situación de este país, Ruanda. Esto será en el Salón de Actos del Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31. Digo, más información en el 91-544-1818, el correo electrónico ciudad@planalfa.es. Y bueno, para lo que queráis, siempre podéis localizarnos aquí, también para la biblioteca del centro, lo cual pues reúne el fondo documental africanista más importante de España. Y seguimos con las actividades que van a tener fuera del Departamento de África de la Fundación Sur. El día 1 de junio, de 6 a 9, proyección de la pesadilla de Darwin. Esto será dentro del espacio temático de la Escuela de Voluntariado de Madrid, de Certificación y Desarrollo Sostenible. La Escuela de Voluntariado está situada en la calle Jardines, número 4. Más información en el 91-52-20-75-7. Y seguimos con la Escuela de Voluntariado de Madrid. El día 7, de 7 a 8 y media, concierto de djembe, dum dum, tantán y cora. Posteriormente, la ponencia de debate en migración africana y vida comunitaria. Dentro del ciclo temático de la Escuela de Voluntariado de Madrid, voces e imágenes de la inmigración. Teléfono 91-758-1860. Seguimos con la Escuela de Voluntariado de Madrid. El día 7, de 5 a 8, jornada de medio ambiente y lucha contra la pobreza, la importancia del medio ambiente en el desarrollo. Teléfono 91-522-0757. El día 8, a las de 5 a 8, jornada de medio ambiente y lucha contra la pobreza, experiencias del proyecto de desarrollo sostenible en países del sur. Dentro del espacio temático que hablamos de la Escuela de Voluntariado de Madrid, de Certificación y Desarrollo Sostenible. El teléfono, os lo vuelvo a recordar, 91-522-0757. El Centro Islamo Cristiano, Centro Darek en Yumba, en la calle Alcalá 41, organiza los cursos intensivos de árabe literario moderno del 19 de junio al 28 de julio de 2006, del presente año. Más información en el teléfono 91-53-26-250. Terminamos ya con la Dirección General de Integración de los Inmigrantes de la Secretaría de Estado de Inmigración e Inmigración y la Universidad Autónoma de Madrid. Convocan la 7ª promoción de la acción formativa de posgrado en Inmigración y Relaciones Intercomunitarias, que constará de las siguientes titulaciones: Máster sobre Inmigración, Refugio y Relaciones Intercomunitarias, el curso de formación continua en mediación intercultural. Más información en el teléfono 91-49-75-129. Y si no os habéis quedado con alguno de los teléfonos, pues siempre podéis llamar aquí, al Departamento de África de la Fundación Sur, el teléfono 91-544-1818. Africanía. Con Rafael Sánchez. Desde el Centro de Información y Documentación Africana de Ciudad. 8 años hablándote de África.
Don't worry, time.
Paseo por las cálidas costas de África termina, esta vez acompañados por el jazz africano de este camerunés de Apollo Bass, al que esperamos tener dentro de poco con nosotros contándonos cómo ha sido el pergeñar todo este disco y todas las esperanzas que ha depositado en él. Un disco que creemos que abre nuevas expectativas, que abre nuevas vías. Un disco que, bueno, eleva el nivel de la música africana que se está creando en España. Con él hablaremos, esperamos tenerle aquí dentro de poco. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid por su apoyo y, como siempre, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos a todos desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Un saludo de Rafael Sánchez. Hasta el próximo programa. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91 544 1818. Conoce África. Ven al CIDAF.